Pues no sé de lo que va a hablar hoy Graciela en esta sección Apolo 130, pero yo estoy en África ya.
Yo también, con esta música tan bonita del grupo Uyupuro. Y es que nos tenemos que ir a Mozambique, porque sabéis que Mozambique, Zimbabue y Malawi están sufriendo las consecuencias de uno de los mayores ciclones y desastres naturales que ha sufrido esta zona de África en siglos. Dice Naciones Unidas que tanto por lo inusualmente duro que ha sido el ciclón Idai como prolongado, supone una señal de alerta también sobre los peligros del cambio climático, del que, bueno, nos llevan advirtiendo.
Hablamos
todos los días, pero las consecuencias son cada vez más dramáticas.
Graciela Almendral, vamos a presentarte debidamente, Indagando TV y conductora de esta sección de ciencia semanal en 2 hasta las 2, que se llama Apolo 130. Hoy, bueno, venimos con este tema que es delicado, pero seguro que vas a poner un poquito de luz con alguien.
Sí, porque
y esperanza,
vamos a hablar,
¿no?
Claro que sí, porque vamos a hablar de una cosa muy importante, que es la respuesta inmediata cuando sucede un desastre y cómo se organiza a nivel internacional. Ahora mismo en Mozambique hay más de 1.800.000 personas afectadas. Estamos hablando de 130.000 personas que están siendo alojadas para poder, bueno, soportar lo que son los primeros momentos tras un desastre, ¿no? Y más de 700 víctimas. Entonces, ¿cómo nos organizamos internacionalmente, ¿no? Y este es un sistema de ayuda internacional en el que participa España, pero que hoy vamos a hablar de todos los protocolos previos, porque tenemos y hemos tenido también dos antecedentes muy serios que han hecho que se transforme todo lo que es la ayuda humanitaria. El más conocido fue el caso del tsunami de banda H en el año 2004. Acordaros de esas, bueno, las imágenes tan dramáticas que hicieron que la respuesta internacional se movilizara, pero sucedió una cosa muy importante, y es que estuvo muy desorganizada. Y muchas veces cuando hay una respuesta internacional desorganizada se hace daño.
Es
y
casi
se hace,
peor, ¿no?
Es casi, veces. Efectivamente. Entonces, cuando sucedió tsunami, posteriormente lo que es Naciones Unidas empezó a darse cuenta que necesitaban hacer una gran reforma para ver cómo había que organizarse para ser efectivo cuando se hace una respuesta internacional. Y entre esas reformas, por ejemplo, se creó un fondo de dinero que ya es fijo y, pues, gracias a eso se puede organizar una respuesta inmediata, y se organiza una cosa muy interesante que se llaman clúster, que son, digamos, que reuniones que hacen, si por ejemplo tú estás trabajando en el área de salud, todas las ONGs, médicos, agencias internacionales que trabajan en el área de salud tienen que acudir a unas reuniones periódicas donde cada uno va contando.
Lo que dices, organizarse al final.
Organizarse. Pero curiosamente, cuando creíamos que estaba todo esto bastante organizado, llega en el año 2010 el terremoto de Haití. ¿Qué pasa con el terremoto de Haití? Que incluso las propias organizaciones que estaban trabajando se vieron colapsadas por el terremoto. Falleció, de hecho, muchísima gente de la Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, no digamos, por supuesto, la población. Y nuevamente volvieron a sufrir el tema de que se abrió la puerta a todo el que quiso ir. Entonces, llegaron grandes ONGs y agencias internacionales muy bien organizadas, pero otras que no. Y en la práctica médica no se hizo siempre lo mejor, por las que no, digamos que no estaban suficientemente preparadas, y nuevamente se montó el debate de cómo podemos profesionalizar y ser serios cuando estamos ejerciendo una ayuda y un rescate, y sobre todo en los primeros momentos. Y bueno, ya sucede un gran suceso como el que estamos viviendo con Mozambique. España participa, y España ha sido un ejemplo, aunque también lo ha hecho muy recientemente, por eso llama la atención, en el año 2016, o sea, estamos hablando de 2 años y
nada,
medio, nada, ya ha organizado un proyecto que se llama START, y que permite que esté todo muy protocolizado, la gente esté muy preparada y se hagan las cosas, pues, ordenadamente. Bueno, dentro de ese equipo START está nuestra invitada de esta noche, que se llama Carmen Limiñana. Ella es una médico especialista en urgencias, es médico de urgencia especialista en emergencia y desastres. En su mochila de médico que se desplaza a las zonas tiene una experiencia tan sumamente larga como, por ejemplo, el haber estado en banda H. Y en estos días se está preparando ya y está preparando todo para irse a Mozambique y trabajar ahí en los primeros momentos que hay tras un desastre, y nos va a contar cómo se está haciendo. Buenas noches, Carmen.
Buenas noches.
Hola, Carmen.
Hola.
Carmen, estábamos hablando de todo lo que ha sido el histórico de las emergencias, de la asistencia a emergencias, que lo que pasó en banda H, que tú además estuviste también allí, en Haití. ¿En qué ha cambiado ahora? ¿Qué supone que, por ejemplo, vosotros vayáis ahora con un equipo, con un proyecto, como se llama el equipo, el proyecto START?
Sí, pues que cambió, que se definieron unos estándares mínimos, ¿no?, los que se tienen que cumplir en los equipos internacionales que hacen respuesta, como para poder actuar, ¿no?, para que demostrar que tienes una calidad. Entonces ahí se establecieron diferentes niveles, tres niveles, básicamente, que el primero es como atención primaria, el segundo ya es una capacidad quirúrgica, pero para emergencias traumatológicas, cirugía general y obstetricia, y luego la otra ya son módulos más especializados, ¿no?, con especialidades más, más profundas. Entonces son los tres niveles de respuesta. Entonces el equipo STAR es un nivel 2. Vamos, salimos con un nivel, es un equipo de con una capacidad quirúrgica, médico-quirúrgica, obstétrica, traumatológica y cirugía general, ¿no? Para eso es la característica principal.
En este, vosotros, o sea, partís en estos días, estáis organizando la, la salida. Me imagino que ya ha habido un logista que ha sido el primero, ¿no?, que llega a la zona y busca un poco el terreno, ¿no?, de cómo vais a partir al país.
Sí, ya está allí el equipo de logística, ¿no?, el responsable, junto también porque la Agencia Española de Cooperación tiene una oficina técnica allí, junto con el equipo técnico de que ya está en Mozambique, que hay una oficina fija allí, ya están en las reuniones con Naciones Unidas y con el Ministerio de Salud y con todos los responsables del Comité de Emergencias.
Carmen, yo os estoy escuchando hablar a Graciela y a ti, y de hecho ya estáis utilizando una terminología específica que entiendo que una de las cuestiones que hay que tener en cuenta en estos protocolos, ¿no?, de actuación es que se juntan médicos, ONGs, diferentes organismos de diferentes países, y también supongo que habrá, no sé, una especie de terminología básica o algo.
Sí, bueno, sí que igual siglas.
Que
siglas.
Claro. Sí.
Claro, porque la oficina de coordinación es la OCHA. Entonces, hoy es OCHA, hoy es ONU, pues son muchos términos, los clústeres. ¿No?
OCHA es Naciones Unidas, es la oficina de Naciones Unidas que se encarga de lo que es la coordinación de ayuda humanitaria, ¿no? Se le llama OCHA. Y tal. Y Carmen, el equipo, vais médicos como es tu caso, pero vais también, me imagino, ingenieros, expertos en agua y saneamiento, logistas, ¿no?
Técnicos. Es un equipo muy amplio. Somos unos 65, más o menos, y entre 43 de personal sanitario. Personal sanitario, pues va de médicos, enfermeros, luego va algún auxiliar, ¿no?, de farmacia, personal de farmacia también, y luego dentro de los médicos pues hay de diferentes especialidades, pediatría, cirugía, anestesia, gine y obstetricia, también van matronas, y luego pues de rayos también, radiólogo, es lo que es un hospital, ¿no? Y luego pues todo el personal de logística para lo que es el agua, saneamiento y todo lo que es los residuos.
Y luego, Carmen, porque yo estoy pensando también, vosotros vais todos los médicos, todos los especialistas, pero es que me imagino que hay falta también infraestructura básica. Yo no sé, por ejemplo, si tenéis acceso a agua corriente, agua potable.
Sí, claro, ahí por eso un equipo, antes de salir, uno de los estándares de calidad que tienes que tener es que tienes que ser autosuficiente para el tiempo que te despliegas. Por lo tanto, son equipos que no solo tienes que llevar el equipamiento sanitario para la prestación que tú te comprometes a dar, sino que tienes que llevar toda la logística de apoyo para que tú puedas dormir, tú puedas beber agua y llevarlo a agua potable y gestión de todos los residuos. O sea, que es muy amplia la respuesta, que no solo es...
Claro, que es que son cosas que damos aquí por sentadas y que evidentemente allí no hay.
No, tienes que llevar, tú tienes que ser autónomo lo máximo que puedas. Entonces, tienes que garantizar la autonomía para poder trabajar, y eso no es solo llevar medicinas y personal sanitario, es llevar tiendas de campaña, llevar equipamiento, llevar para hacer todo lo que es el agua y saneamiento,
sí,
llevar
letrinas,
comida,
en
las
fin.
Tiendas y gestionar todo, luz, todo ese tipo de cosas, material de oficina, ordenadores.
Y esto es lo que se contempla en esos estándares de calidad, ¿no? Esto es lo que previamente se exige para que cualquier organización se desplace a un lugar de ayuda, lo que hablamos de cómo organizar en pocas horas una asistencia en un sitio en el que está ocurriendo o ha ocurrido una desgracia.
Sí, se exige que tengas una autonomía con unos mínimos de equipamiento y también unas capacidades del personal sanitario que sea capaz de prestar esa prestación, básicamente.
Carmen, estáis a punto, en estos días vais a ir a Mozambique. ¿Qué vais a encontrar y qué hacéis las primeras 24, 48 horas cuando llegáis al terreno?
Bueno, lo primero que tendremos es que desplegar. Cuando ya nos han ya está coordinado y tenemos asignada la zona donde nos vamos a desplegar, pues tendremos que ir a nuestro logista y en coordinación con las autoridades y todo el mundo han elegido nuestra zona, pues ahí es desplegar todo el equipamiento, montar todo lo que es la parte del alojamiento y todo lo que es el estar y todo lo que es todo el hospital.
¿Y cuánto tiempo vais a estar o vas a estar tú concretamente, Carmen?
Pues son en terreno trabajando, son 15 días más o menos.
Me imagino que a todo trapo además, porque no tendréis horario, ¿cómo lo hacéis?
Sí, no, hacemos turnos, porque son, está abierto, el hospital está abierto 24 horas todos los días, pero claro, entre nosotros haremos turnos para que esté de noche pueda descansar. Uh-huh. O sea, que nos distribuimos para que el que haya tenido estado toda la noche por la mañana duerma. Uh-huh. Todo el personal, pues nos organizamos.
¿Ya tenéis información sobre qué está sucediendo y qué tipo de enfermedades os vais a encontrar? Y en todo caso, ¿qué información habéis recibido ya sobre la enfermedad que vais a atender?
Sí, lo que estamos es la que vamos recibiendo, ¿no? De la OMS, de la página de Naciones Unidas, ¿no? Que puedes ir buscando información y que es lo previsible en esas circunstancias, ¿no? Ahí en Mozambique, que se vean todas las enfermedades transmisibles, sobre todo las transmitidas por el agua, ¿no? El agua y los mosquitos, que hay las enfermedades endémicas y como por las condiciones se ha deteriorado mucho, que hay gente que se ha quedado y toda la respiratoria, ¿no? Hay gente que se ha quedado sin hogar, entonces está viviendo en condiciones ambientales que hace que la gente coja enfermedades respiratorias, que se vean muchas neumonías, la malaria, hay muchos más charcos, entonces que aumente mucho los casos de malaria, muchas diarreas, porque tienes que garantizar la calidad del agua, ya no solo la posibilidad del brote de cólera, sino de que hay otro tipo de diarreas agudas, infecciones de la piel, porque está todo lleno de humedad y se te ha hecho una herida. Pues esas son las patologías que, aparte de las que infecciosas que hay en el propio país, ¿no? Esas son las que se pueden incrementar, diríamos, por lo de la inundación.
Vosotros los profesionales, entiendo, también tenéis que estar en estas fechas previas preparándoos para todo ello, vacunación, todo este tipo de cosas.
No, pero lo que pasa es que en una organización que te dedicas a esto, sí, lo tienes que tener previsto.
Al día.
Eso lo vas haciendo
la cartilla al día.
Todos los días, vamos.
La cartilla al día. Tienes que tenerlo todo ya preparado y entonces ya nosotros estamos con todas las vacunas puestas para no tener que, es que no te da tiempo a ponértelas antes de salir. Pues es muy importante que los equipos que den una respuesta trabajen no solo lo que es la respuesta, sino que es el previo. Previamente, pues se trabaja eso. Tenemos que estar todos vacunados, conocer el equipo que tenemos, con formaciones específicas para los temas, con trabajo en equipo, habiendo hecho simulacros, habiendo hecho entrenamientos, teniendo protocolos, que todos los conozcamos, procedimientos.
Pero, o sea, y luego, Carmen, porque evidentemente lo tuyo es una vocación brutal, además, pero también es un trabajo. Al final, tú necesitarás también pedir días. ¿Esos son tus vacaciones? ¿En el hospital en el que trabajas son flexibles? ¿Cómo os organizáis? Que parecen también cosas que damos por supuestas, pero no.
Eso ahora, al ser una salida oficial, que es con la Agencia Española de Cooperación, y está la ley del voluntariado, sí que ahora hay más facilidad de los permisos, ¿no? Lo que pasa es que cada comunidad autónoma varía un poco porque como cada uno tiene las competencias de la sanidad, pero sí que se garantizan los permisos. En mi caso, nos garantiza que Aragón perfectamente todos los permisos para salir. Ajá. Sin
bueno,
ningún
por
problema.
Lo menos en ese aspecto no tienes que tener otra pelea más.
No, se ha ganado mucho con la ley de voluntariado y eso se ha ganado también, nosotros las mejoras, uh-huh, que poquito a poco se van consiguiendo y ahora sí que se te garantizan los permisos.
Perfecto.
¿Cómo organizáis el hospital de campaña, Carmen, y qué tipo de casos realmente podéis atender también desde el punto de vista médico, y también desde el punto de vista farmacológico, medicamentos, qué lleváis?
Sí, porque nosotros lo que son los flujos se pone como un hospital de aquí, ¿no? Tenemos la parte de triaje donde se tría y desde ahí tenemos una consulta externa donde la patología más sencilla pasaría con
triaje
externa.
Perdona que sí, te interrumpa, vamos porque por vosotros los médicos lo tenéis muy claro, pero es donde clasificáis o donde veis, explica lo que es el triaje.
Sí, el triaje es la clasificación que según los signos te toman la tensión, te ven cómo estás, cómo respiras, las constantes vitales y clasifican por gravedad. Entonces, los menos leves, pues los que la gente cree que te duele la muela. Pues entonces eso te mandan a consultas externas, porque es una cosa sencilla de resolver. Una persona que se está ahogando porque está más grave y pues se pasa dentro del hospital. Y otro que está muy grave, que tiene un accidente de tráfico, a lo mejor se pasaría ya a lo que se llama el bus de críticos. Uh-huh. Que es como el funcionamiento como un hospital.
Sí, es valorar la urgencia y actuar en consecuencia.
Sí, valoras la urgencia y en eso se manda al sitio más adecuado. Y si es también de ginecología, como vamos con ginecólogo, pues también se mandaría ya directamente la urgencia a la parte de obstetricia. O sea, que es en la puerta que valoran todo lo que viene y lo derivan a la parte del hospital.
Pero tendréis un tope. ¿Cómo organizáis con la asistencia local, con los sistemas sanitarios locales para poder coordinar qué número de enfermos podéis atender, ¿no? Porque tendréis una capacidad limitada.
Sí, la capacidad se prevé que son unos 200 más o menos al día, por el personal que somos, que se puede atender a nivel de que vayan pasando por el hospital, y luego son 7 operaciones mayores y 15 menores. Tenemos 20 camas para hospitalizar, pues es la capacidad más o menos que se tiene.
Y estaréis desbordados, me imagino que con esas cifras, que aunque sean amplias, vamos, no cubrís todas las necesidades de allí.
Bueno, es que el hospital este no tiene una unidad de cuidados críticos, o sea que los pacientes muy graves hay que derivarlos a otro lado, ¿no? Es un hospital que sí que tenemos, que tiene una estabilización en un bus de críticos, tenemos un quirófano, la parte de obstetricia y la expedición, pero claro, no hay una unidad, una UCI, ¿no? Una unidad de cuidados intensivos. Entonces, todo el paciente muy grave se estabiliza, pero habría que derivarlo. Eso es uno de los límites, por ejemplo.
Y todo eso lo organizáis sí, sí, con la ECI. O sea, ¿quién se encarga de coordinar? Porque igual que estáis vosotros, estarán otros equipos que vienen de otros países. ¿Cómo se coordina todo eso?
Sí, hay una central. Para esto lo metes en una central que se llama el CICOM, de coordinación. Entonces se coordinan con el Ministerio de Salud y con nuestros jefes de misión, que son el personal de la Agencia Española de Cooperación. Los jefes van a esas reuniones, se coordinan, y ante los problemas también vamos con un director médico de una directora de enfermería. Entonces, ante nuestros problemas, pues los comunicamos a ellos y ellos lo resuelven en el CICOM, que es la central de coordinación.
Y Carmen, ¿cuáles son los principales problemas que os soléis encontrar sobre el terreno? Estoy pensando que puede haber diferentes, el uso del lenguaje, problemas de comunicación. No sé, ¿cuáles son los principales problemas una vez que uno
ya no
está
médicos,
en el terreno?
Sino del día a día.
Efectivamente, sí.
Sí, lo del día a día, lo que pasa es que al trabajar con las autoridades locales siempre se contratan y apoya mediadores interculturales, que es muy importante, ¿no? Uh-huh. Para que ellos te apoyen en unos aspectos de que tenemos que conocer para que la población de alguna manera nos acepte y no en meternos en ningún tipo de problema cultural. Entonces, ese tipo de cosas se aprenden, igual que el lenguaje local, la mayoría de las veces tienes que contratar traductores y mediadores, porque si en Mozambique se habla portugués, pero claro, muchos no hablan portugués, hablan las lenguas locales. Entonces, siempre tienes que estar con personal local de la comunidad colaborando y conviviendo todos y participando todos juntos.
Uh-huh. Imagino, Carmen, también lo importante de conocer la cultura del país para que ellos se sientan atendidos por, digamos, y respetados en sus costumbres, ¿no? Y en su cultura y en su, ¿no? Y en su religión, por ejemplo, también.
Sí, es muy importante que, aparte de lo que nosotros, haciendo como un dossier de inteligencia sanitaria, que haces, buscas información previamente para tener una idea, no lo puedes saber todo realmente, pero ahí cuando llegas, pues lo mejor es preguntar y no cortarse. Con la gente de confianza, todos los mediadores que se contraten y la gente local que tengamos, pues preguntar para no tener problemas y que ellos nos vayan enseñando, ¿no? Todas las pautas culturales y todo que debemos respetar. Igual que también la cultura del género y todo eso, son aspectos que tenemos que tener en cuenta.
Carmen, tú has participado, yo recuerdo cuando estuviste hablando de banda H, de Indonesia y en muchas otras desastres naturales, ¿no? ¿Qué sucede cuando volvéis? ¿Se crea un vacío? ¿El país está preparado para eso? ¿Hacéis una transmisión? O sea, ¿dejáis los equipos? ¿Se crea, sobre todo, se crea un vacío?
Es que para cerrar las intervenciones muchas veces es un gran trabajo, ¿no? Y tiene su dificultad. Entonces, tú realmente, ahora nosotros lo que vamos es un poco a fortalecer, ¿no? Porque ellos se han sentido desbordados por más heridos. Y entonces, estamos fortaleciendo hasta que ellos puedan un poco recuperar su capacidad
de actuación.
Porque también hay que recuperar los servicios interrumpidos que tenían ellos antes, básicamente, ¿no? Protección, no solo es atender lo que ocurra, sino que es ayudarles a recuperar los servicios interrumpidos de protección materno-infantil, enfermedades crónicas y establecer bien la vigilancia epidemiológica, ¿no? Que esos son unos aspectos globales que tenemos que colaborar con ellos para que luego ellos sean capaces de continuar.
Y otra cosa, Carmen, yo igual te estoy haciendo preguntas muy estúpidas o muy absurdas, pero es que claro, cuando no se ha vivido una situación así, a mí me parece todo complicadísimo. Hay un aspecto, evidentemente vosotros sois médicos, os importa pues eso, controlar las epidemias, cólera, malaria, todo lo que pueda haber ahí, los problemas que pueda tener gente que hayan sido afectados, además físicamente por heridas, por lesiones graves. Pero luego hay un aspecto psicológico que tiene que tener la población individual y colectivamente, que yo no sé si también se cuida.
Sí que hay una célula de salud mental y luego tenemos nosotros, hasta muchas veces hasta donde llegas, que son los primeros, como médicos, los primeros auxilios psicológicos. Uh-huh. Y si tú detectas un problema ya más grave, habría que buscar salud mental para que lo atendieran. O sea, que nosotros primeros auxilios psicológicos y una atención inicial.
Es que yo me imagino que debe ser devastador. Gente que ha perdido a todos sus hijos, gente que ha perdido a su familia entera delante de ellos. O sea, son personas que en ese momento, aunque tengan una lesión muy grave, quizá lo más afectado o lo que peor lleven sea la pérdida de su familia.
Sí, pero hay veces que bueno, sí que y que gente que le pasa, pero hay veces también que como es a mucha gente, no es a ti solo. Yo, por lo que he vivido, pero eso es a nivel personal de yo que he visto, ¿no?
Sí, sí, que no, pero es que nos interesa también tener tu opinión, que eres la persona que mejor nos lo puede contar.
Que hay gente que entre ellos, por lo menos en un principio, se apoya mucho entre ellos, se generan redes de solidaridad unos con otros y sale una cosa positiva de apoyo mutuo, porque no solo sufro yo, sufren todos. Y eso, cuando sale ese sentimiento positivo, la verdad que ayuda mucho en el acompañamiento de ese proceso, cuando hay unas redes sociales de apoyo.
Sí, no, y minimiza lo de mal de muchos consuelo, la verdad que sí, cuando tú no eres la única persona, pues el apoyarte y hay que gente que tienes al lado, que sabes que está pasando lo mismo que tú y que te puede entender y tú a ellos, pues sí, quizás sea más fácil, pero me parece durísimo.
Es que no todo acaba lo de estrés postraumático, tiene que pasar unos meses que tengas los síntomas, porque que te pase ahora inicialmente, que estés triste, que tengas ganas de llorar, que no sé qué, es lo normal, lo raro sería que no te pasara.
Claro.
Entonces, ahora tomo reacciones adaptativas normales a una situación que nos pasaría a todos. Entonces, ahora es un proceso que hay que acompañar y hacer cosas para que haya redes sociales de apoyo y todo el mundo esté haciendo su propio proceso, facilitarles el proceso, ¿no? De expresar su tristeza y apoyarles en buscar soluciones. Y luego ya, más adelante en los meses, si eso no se cura, diríamos, si se les sigue que sueñan otra vez con la inundación, si no pueden dormir, si les va afectando, ya es cuando llega el síndrome de estrés postraumático. Pero inicialmente, lo que la gente tiene es, no están de estrés postraumático todavía, son reacciones normales.
Sí, claro.
Entonces, por eso ahora eso, la salud mental ahora es más de ese tipo de cosas.
Y, Carmen, en tu caso, ¿cómo te cuidas tú también tu salud mental para enfrentarte a todas las tragedias a las que te enfrentas? Que estás viendo siempre la parte más dramática, ¿no? De que son las consecuencias de un desastre natural como este.
Sí, ahí lo que ayuda mucho también es nosotros es el equipo, ¿no? De sentirte con un equipo que esté cohesionado, apoyarnos unos a otros y estás uno vigilantes, ¿no? Es lo que más apoya los unos con los otros, ¿no? Y que también tú vas viendo y te sientes muy afortunado, ¿no? Porque luego nosotros no dejamos de ser actores temporales allí, que somos un poco ajenos, ¿no? Y luego tú vuelves a la comodidad de tu casa, ¿no? Entonces, te hace cuestionarte muchísimas cosas, ¿no? De lo afortunados que somos. Y todo eso te hace sobrellevar un poco y tener cierta empatía con lo que les está ocurriendo a los demás.
¿Tú has cambiado mucho?
¿Eh?
¿Tú has cambiado mucho personalmente, me refiero, desde que estás en estas tareas, en estas labores?
Sí, cada emergencia te aporta algo y te vas con parte de ese país dentro de ti, o sea, y con parte de la gente. O sea, que sí que te cambia, ¿no? Cada emergencia es muy diferente, cada país es distinto, cada gente enfrenta las cosas de una manera y te llevas muchísimas cosas que te cambian, ¿no?
Pero Carmen, yo quería preguntarte, has hablado de la empatía, indudablemente, y de que te llevas un poquito dentro de ti, de cada país, pero también es importante, quizá por salud mental y por eficacia también, desde un punto de vista profesional, saber poner una cierta dosis de distancia.
Sí, claro, hay que... hay que saber, por ejemplo, hay que saber hacer los descansos, porque llegas ahí con mucha ilusión y quieres trabajar a todas horas. Entonces, desde la jefatura se tienen que marcar los descansos, que son muy importantes, que tienes que parar y descansar. Y las reuniones de equipo, para hacer debriefing de cómo estás, las tareas, todo eso durante la misión. Y luego, a la vuelta de la misión, sí que también se establece que si necesitas un apoyo psicológico, porque no puedes elaborar la vuelta, que tengas el acceso a ese equipo de salud mental que te ayude en ese proceso. Eso sí que está establecido.
¿Hay alguno de los pacientes que hayas atendido que todavía te acuerdes de él y que pienses a veces que habrá sido de esta persona?
Sí, porque si hay algunos que tienes más días y tal, pues te vinculas, ¿no? Y también con los traductores o toda la gente que has tratado mucho y se quedan allí, claro.
Hemos hablado del terremoto de Haití, que fue un terremoto devastador. Mucha gente de la Organización Mundial de la Salud comentó que necesitó asistencia posterior de atención de salud mental porque venían totalmente traumatizados. Para ti, desde el punto de vista tanto personal como médico, ¿cuál ha sido el desastre que más difícil para ti de superar?
Para mí, Ruanda, cuando estuve en la guerra de los Tutsis y los Hutus, sin diferencia, un conflicto armado con matanza y genocidio. No es lo mismo que una catástrofe natural. Porque la catástrofe natural, toda la solidaridad que surge entre todos, porque bueno, tal, en un desastre, en un conflicto armado hay mucho odio, mucha rabia y es durísimo. O sea,
sí, sobre
sin lugar
todo,
a dudas, lo de Ruanda.
Claro, y sobre todo además dices, ¿qué necesidad hay de esto? ¿No? Cuando en un desastre natural no puedes evitarlo, o bueno, si se puede evitar es distinto, ¿no? Pero cuando en eso, porque además yo me imagino que sigue el conflicto, claro, sigue la catástrofe, porque la guerra sigue cuando tú estás ahí atendiendo.
Bueno, yo cuando fui a Ruanda, el genocidio ya estaba terminado, ¿no? Había escaramuzas por ahí, cosas sueltas, pero lo que es el conflicto activo. Pero claro, estás viendo todo lo que ha ocurrido antes del conflicto, todas las fosas comunes, todo el odio, todo el miedo que se queda en la población. Se palpa en el ambiente el miedo, el odio, y es muy desagradable, ¿no? Esa sensación, ¿no? Uh-huh. Entonces el que gana, pues, oprime a los otros. Entonces se generan situaciones muy complejas de que cómo oprimen a los que han perdido.
Qué horror. Pues Carmen, nada, darte las gracias por habernos atendido y desearte pues muy buen viaje y mucha suerte, y que os cuidéis mucho todos los médicos, sanitarios y todos ingenieros y todos los españoles que vais para allá, bueno, todos los que vais a trabajar.
Muchísimas gracias,
gracias
Carmen.
Gracias por todo.
Pues muchas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Un abrazo.
Qué mérito, ¿eh? Es increíble.
Es increíble, y Carmen además es que...
Nos ha dejado sin palabras.
¿Os habéis dado cuenta de cuántos silencios, que normalmente estamos peleándonos por hablar, y cuántos silencios ha habido porque te quedas que no sabes qué decir?
Y para que quien quiera conocer a Carmen, que es una persona, bueno, ya la habéis visto, ¿no? O sea, pasa la vida atendiendo a toda la gente en las peores situaciones. Pueden buscar a través de internet un vídeo que se llama Asistencia inmediata a víctimas tras un desastre, y donde Carmen explica todos los protocolos, todos los procesos que se llevan a cabo, y que es muy interesante ver lo profesional que hay que ser también cuando se intenta ayudar, tanto médicamente como logísticamente, como todo lo que es la respuesta a un desastre.
¿Lo tienes en Indagando TV?
Está en Indagando Televisión también.
Vale, hay una sección, me lo imaginaba.
Hay una sección que se llama Periodismo en situaciones de crisis, emergencias y desastres, y ahí está Carmen también contándonos todo esto.
Graciela Almendral, gracias.
Buenas noches. Hey, ojalá calawa.